El tema de la masonería, la francmasonería, ha estado ligado durante años, no solo en el imaginario de la gente, sino también en las sociedades y en las logias, a una cuestión, podríamos decir, de secretismo, ¿no? A una cuestión secreta, entre otras características. Y a mí me llamó la atención positivamente, esta es una apreciación personal, que en los últimos tiempos ha habido como una apertura de la masonería, aquí sobre todo en la Argentina lo hemos notado muchísimo a través de las nuevas tecnologías, de la web, de algunas redes sociales. Tal vez sea un camino, ¿no?, de una masonería secreta a una masonería discreta que nos permite conocer un poco más, y a medida que uno va descubriendo pequeños datos sobre todo en nuestra historia, encuentra momentos y posturas muy interesantes, muy abiertas, para nada estructuradas, avanzadas en muchos casos, y que esta situación de hacerla discreta y no tan secreta nos permite a nosotros poder conocer un poquito más y poder compartir este conocimiento con quienes nos escuchan. Y por eso estamos en comunicación, me dicen, con Nicolás Orlando Breglia, que es gran maestre de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones. Nicolás, muy bienvenido a este tiempo compartido en Nacional, AM870. En todo el país estamos compartiendo esta conversación. Soy Adrián Coroli y es un gustazo esta charla.
Sí, para mí es un placer compartir con ustedes y estar en su audición. Muy buenas noches.
¿Cuál es la actividad, en realidad, Nicolás, cotidiana, en cual creo que era abogado o docente, ¿no?
Sí, yo soy abogado laboralista.
Sí.
Y además he sido docente en la universidad en materia del derecho del trabajo y de la seguridad social.
Ajá.
Esa es mi actividad diaria, digamos, y permanente, ¿no?
Ahora, ¿cuánto tiempo, si es que se puede valorar un tiempo, le dedica a lo que tiene que ver con la actividad en la Gran Logia de Argentina, ¿no?
Y prácticamente gran parte del día.
Ajá, ¿y en qué consiste dentro de todo? Porque yo decía algo así, no sé si es correcto, un paso del secretismo a la discreción.
Sí.
Y que para quienes no estamos cerca de esto, es como que ha sacado cierto manto de cosa oscura y le ha dado cierta posibilidad de cercanía, y me parece que es interesante.
Sí, es cierto. Nosotros en realidad somos secretos en las dictaduras, porque las combatimos, y somos discretos en las democracias.
Puedo hacer un aporte tal vez histórico que lo van a conocer muchos. Durante el franquismo, era cuando se ponen las dictaduras siempre eran contra los comunistas y contra los masones, no importa. Inclusive hay algunos que son las dos cosas, pero digo, y no vamos a entrar en detalle, pero digo, es real, y creo que a partir de determinado grado dentro de la masonería se fusilaba o ibas preso.
Exacto. Bueno, el franquismo fue uno de los exponentes más tremendos de lucha en contra de la masonería, ¿no? Pero en realidad la combatía por sus aciertos y no por sus errores.
¿Y
la masonería,
sí,
en la Guerra Civil Española se plegó directamente y apoyó decididamente la República.
Sí.
Cuando fueron derrotados, el franquismo en el año 1940 dicta una ley de represión a la masonería y al comunismo, y empieza a perseguir a los masones, hasta el grado 18 se los detenía, del 18 al 33 se los fusilaba, pero no se detenía la persecución del masón, sino que se perseguía a sus mujeres, a sus hijos, y durante la vida de Franco, los nietos de los masones no podían ingresar a las universidades.
A ver, y ellos, para poder detectar a un masón dentro del secretismo, tenían que tener también su inteligencia, ¿no?
Exactamente, ellos se infiltraban. Pero lo notable de todo esto, ¿por qué nos perseguían? Porque éramos democráticos, porque éramos libres pensadores, porque luchábamos en contra todo tipo de discriminación.
Laicos.
Éramos laicos, claro. Proponíamos la movilidad social ascendente en la sociedad. Pero lo curioso de esto, y hay muchos ejemplos en la historia, que cuando fuimos derrotados por la fuerza, triunfamos por la fuerza de la razón. España nos persiguió durante 40 años, a partir del 1940, pero en el 1980, cuando después fallece Franco,
sí,
y tiene que institucionalizarse, la España se institucionaliza con las ideas políticas y sociales que propone la masonería a nivel mundial. Una monarquía con un presidente y un vice. Una monarquía constitucional, con una gran vigencia de la democracia, división de poderes, que era precisamente lo que la masonería propuso a través de los tiempos, ¿no?
Y Nicolás, acá en la Argentina es indudable que ha tenido una muy mala prensa lo que se relaciona con la masonería, y yo creo que injustamente, porque se identificó durante muchos años con masonería a determinada logia, ¿no? En una época de nuestra historia, una logia con vínculos muy oscuros desde el Vaticano hasta las fuerzas represivas en América Latina, uno no puede... Estamos hablando de la PIDUE, ¿no? De la Propaganda 2, de Licio Cheli y demás. ¿Eso, de alguna manera, dejó su marca dentro de la masonería aquí en la Argentina?
Y nosotros hemos sido opositores a ellos.
¿Y hubo como una interna fuerte allí?
Sí, sí. La logia PIDUE, en realidad, no fue una logia argentina, claro, sino que era una logia italiana, que dependía del Gran Oriente Italiano. Ahora, cuando el Gran Oriente Italiano advierte de que esta logia se aparta de los principios y valores de la masonería, los expulsa a todos en el año 1976. Ajá. Y el escándalo se produce en 1981.
Es verdad, hay un paréntesis ahí, claro, donde por ahí los contactos quedaban, claro, los negocios seguían, algunos crímenes, por qué no decirlo también,
también
y claro, penetrando fuertemente en las estructuras más oscuras del Vaticano, claro, entre otros sitios, y acá en la Argentina, en el poder de esos años,
claro,
oscuros.
Exactamente.
¿No?
Ahora, ahí lo notable de todo esto es que la masonería también tiene sus anticuerpos.
La propia masonería lo generó.
Lo generó, entonces, y lo puso a todos a disposición de la justicia. Ahora, fíjense qué notable, ¿no? Todo el mundo habla de la PIDUE y todo lo demás, pero la PIDUE en esos tiempos tenía una alianza con un sector de la Iglesia.
Exacto, me estoy acordando del Banco Ambrosiano, claro, de Marcinkus, de todos ellos.
Ahora, el tema es de que los hombres de la masonería fueron puestos a disposición de la justicia. Los otros tuvieron inmunidad diplomática.
Es interesante.
Y no se lo juzgó a ninguno, ¿no? Por ejemplo, sí. Marcinkus, bueno, lo mandaron a Estados Unidos, sí, con inmunidad diplomática.
Claro, después alguno apareció en el puente, ¿no?
Exacto, sí, sí, claro. Que fue una lucha espantosa.
Yo le puedo pedir 2 minutos porque no quiero terminar el diálogo acá. Me vienen las noticias y me parece que es un tema que, a mi entender, es muy importante compartir con la audiencia.
Pero cómo no.
Será un placer entonces, Nicolás. Orlando Obrelia, que es además gran maestre de la gran logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones, nos está contando un poco más. Después le voy a preguntar si es verdad que hay ahí en internet la posibilidad conectarse, dejar datos, sí, y pasar todo un proceso para ser aceptado. Pero se lo pregunto después de las noticias. Vamos entonces a informarnos y después seguimos en tiempo compartido hablando de un tema muy interesante y muy desconocido.
Nacional informa. 20:30 en todo el país.
El presidente Mauricio Macri descansará el fin de semana en Chapadmalal.
El jefe de Estado viajó con su familia hacia el aeropuerto de Miramar, desde donde se trasladó en helicóptero hacia la residencia presidencial de Chapadmalal.
Se informó que mañana estará presente en el clásico Boca-River en el Estadio José María Minella de Mar del Plata.
El gobierno nacional no fijará el piso para las paritarias de los estatales de las provincias.
Lo ratificó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien aclaró que sí se debatirán los salarios de los empleados públicos que dependen del gobierno central.
El titular de la cartera insistió en que los mandatarios provinciales se reunirán el 2 de febrero para trazar políticas comunes al conjunto, pero sin injerencia de la nación.
111 bomberos argentinos se suman a un contingente internacional que lucha contra los masivos incendios en Chile.
Según el último informe de la Corporación Nacional Forestal, todavía permanecen activos 135 focos, la mitad de ellos sin control.
Alrededor de 500 brigadistas de una decena de países llegarán a Chile en los próximos días para ayudar a combatir el fuego que se expande por 7 regiones.
Los primeros 35 bomberos argentinos ya llegaron al vecino país.
La temperatura en Buenos Aires, 23 grados 5 décimos, humedad 56%, el cielo despejado.
En tanto, en Santiago del Estero la marca actual es de 30 grados 3 décimos, el cielo también despejado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Voces libres en una frecuencia pública. Nacional, la radio de todos.
Adrián Corol te lleva de vacaciones a su tiempo compartido por la radio de todos.
Quien musicaliza en nuestra producción sabe por qué pone a Amadeus, ¿no? Sabe por qué pone a Mozart cuando estamos hablando de, entre otros temas, masonería con Nicolás Orlando Breglia, aquí en nuestro programa, aquí en la radio. Él es gran maestro de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones y nos está ayudando de una manera muy clara, muy contundente también en sus palabras, a comprender y a conocer algo que para muchos era solo misterio y acá tal vez haya algunas cosas que sea interesante compartir, conocer y difundir, ¿no?
Exactamente.
Estaba pensando históricamente acá en la Argentina, a medida que uno recorre los libros de historia, es muy común que digan tal era masón o tal otro estaba en una logia. Yo no sé cuánto de verdad y de posibilidades de corroborarlo hay, pero efectivamente grandes y prominentes figuras en nuestro país han sido parte de la masonería.
Exactamente. La masonería tiene presencia desde fines del año, desde el año 1795 en el Virreinato del Río de la Plata.
Ajá.
Aparece una logia que es la Logia Independencia, que es la logia de los franceses, que justamente es la logia en la que se incorpora Belgrano y Castelli.
Belgrano y Castelli.
Después aparece una otra logia que se llamó San Juan de Jerusalén para esta parte de América en el año 1804.
Ajá.
Y después ahí vuelve a aparecer la Logia Independencia y es la que actúa directamente en la Revolución de Mayo.
O sea que indudablemente esa organización de logias, de secretismo de AICI y de masonería, indudablemente estuvieron muy presentes. Yo recuerdo la Logia Lautaro, que uno estaba en los libros del colegio y lo involucraba al general San Martín.
Sí, veces, San Martín, y estaba Carlos María de Alvear también. Es la que gesta justamente, la que empieza a pugnar para lograr la independencia, que decreta la independencia, y después es la que trabaja precisamente para después todo el proceso de independencia de Chile y del Perú. Van creando logias lautarinas, que eran logias que apoyaban todo ese movimiento emancipador, ¿no?
Ahora, en Chile, la masonería tomó una importancia tan grande a lo largo de su historia que ha llegado en un momento determinado, de momento trágico de su historia, a haber un golpe militar donde los dos máximos protagonistas, de una u otra manera, más allá que uno de ellos después fue destituido, por decirlo de alguna manera, pertenecían a logias, eran masones. O sea, estoy hablando de Allende y de Pinochet.
Sí, sí. Lo que pasa es que Pinochet tenía el grado de aprendiz, el primero, nada más. Se inició y después se ve que
por el suegro, ¿no? Entró.
Claro, por el suegro, sí. Y no incorporó mucho los principios y valores que le propone la masonería.
Y no.
Y por el otro lado estaba Salvador Allende, que era grado 33 de la masonería.
Que es el máximo, ¿no?
El máximo, y es un hombre que llevó los principios y valores de la masonería hasta el fin de sus días.
No
claudicó en sus principios.
Y estoy viendo que también en un listado de gente que ha estado vinculada en aquellos años a la masonería en Chile, aparecen dentro de, sobre todo las Fuerzas Armadas, por ejemplo, el padre de la actual presidenta.
Totalmente, el padre de la presidenta, y lo que ocurre es que la masonería tiene una fuerte presencia, inclusive actualmente, en las Fuerzas Armadas chilenas.
Exactamente, mucho es verdad, hay muchos militares y todo este movimiento que a muchos les da miedo y a muchos les echa este manto misterio, hoy al abrirse, y que creo que tiene que ver también con este espíritu que estamos conversando con Nicolás, un espíritu, estamos hablando de libre pensamiento, estamos hablando de posturas, si bien hay posturas, me imagino, distintas, pero que tratan de consensuar y no dogmáticas en todo caso, ¿no?
Exacto. Nosotros lo que tratamos de buscar es el consenso en el disenso.
¿Cómo es eso?
Y que admitir al que piensa distinto.
Y así de simple.
Y entender claramente de que piensa distinto no está equivocado, ni es un traidor a la patria, ni nada de eso, Lo que ocurre es que tiene una óptica y lo ve con una óptica totalmente diferente, que es una verdad. Por eso nosotros no creemos en las verdades absolutas, pero sí creemos en las verdades parciales o relativas.
Y hay un gran respeto por el conocimiento, por lo que intuyo y por lo que escucho, sí, en este momento.
Exactamente.
Alguien que, hablando de Chile, dice el mito, después veremos, dejó un mensaje por ahí que decía: las ideas no se matan.
Ah, Sarmiento, claro.
Y que también forma parte.
Y Sarmiento fue gran maestro, no tan solo fue presidente de la nación, sino que fue el gran maestro de la masonería argentina, y es el que trae el proyecto de educación que después se va a aplicar durante el siglo XX en la Argentina, que dio tantos beneficios, ¿no?
Es verdad, y él cuando asume la presidencia deja...
él renuncia a la masonería cuando asume la presidencia. Uh-huh. Y vuelve nuevamente cuando abandona la presidencia, cuando deja ya su mandato, ¿no?
Estamos hablando de próceres que son figuras públicas, de que además ha pasado ya un tiempo de su fallecimiento, porque si hay una regla que se respeta dentro de la masonería es no dar nombres de otros que no se sepa que están integrándola, ¿verdad?
Sí, si no ha fallecido.
Exactamente.
Y además se le pide siempre autorización a la familia.
Exactamente.
Por algún tipo de persecuciones que pueda haber.
Yo conocí un caso muy muy interesante, muy cercano, que nadie sabía que una persona de esa familia era integrante de la masonería hasta que muere.
Claro.
¿Por qué cuando muere se entera la familia?
Y porque en algunos casos es cuando uno queda totalmente liberado y puede decir, yo no puedo decir que otra persona es masón.
Ya lo sé, eso está clarísimo.
Claro, ahora yo sí. Yo me manifiesto sin ningún tipo de inconveniente, ¿no?
Sí, señor.
Y lo que ocurre es que esa situación se producía en momentos en que la masonería era tremendamente perseguida.
Una suerte de inquisición, digamos, apuntando,
claro,
a tal vez a un movimiento mundial que seguramente tenía todo tipo de integrantes, pero que entre ellos, claro, tenían un objetivo común.
Lo que ocurre es que la masonería moderna, que aparece en el siglo XVIII, es la masonería es la que se conforma como la primera organización civil a nivel mundial, que es la que va a formar hombres y dirigentes que van a liderar el movimiento de la Ilustración,
claro,
que era un movimiento filosófico y cultural que trata de secularizar la sociedad, de democratizarla, de lograr la integración social y de la movilidad social ascendente, ¿no?
¿Qué significa una tenida?
Una tenida es una reunión de masones interna, donde se tratan distintos temas, hay un método para trabajar que va disciplinando a la persona. Nosotros fundamentalmente a través de nuestros rituales obligamos a la persona a escuchar, fundamentalmente, y entonces ahí el ritual es disciplina, fundamentalmente, ¿no? Es una forma de trabajar internamente, y se toman los más variados temas, filosóficos, políticos, sociales.
Interesante, la verdad. O sea,
espirituales también.
Es muy interesante. Sé que también hay logias de mujeres, pero no mixtas.
Sí.
Pero no mixtas
mixta
todavía,
no,
porque eso requiere un cambio internacional, ¿no?
Claro. Ahí está la gran logia femenina, a la que nosotros colaboramos con ella, no trabajamos en conjunto, pero sí colaboramos con ella, que tienen un desarrollo tremendo y exponencial, ¿no? La mujer, cuando se pone a trabajar, no supera, evidentemente.
Indudablemente, eso está clarísimo. Nicolás, yo obviamente no voy a pedir nombres porque de eso se trata, pero sí hay alguna especie, hay registros, yo no sé, de cuántos masones hay en la Argentina.
12.000. Tenemos activos.
Activos, sí, sí,
y
sí.
Después
sí.
Los otros, bueno, hay muchos más que están, como nosotros decimos, en sueño, ¿no?
Y hay muchos más aspirantes, tal vez, porque
totalmente,
hay que ir pasando,
hay muchos que,
¿no?,
quieren ingresar, hay toda una metodología.
A saber.
Por ejemplo, uno pide el ingreso, después tiene tres reuniones con distintos representantes de la masonería, y si está encuadrado dentro de los principios y valores que nosotros proponemos, y ahí le hacemos todo un ritual de iniciación, y empieza a trabajar y empieza a formarse en todos los principios y valores que nosotros proponemos, ¿no?
Y ahí no importan ideas, política,
nada,
de dónde venga, sino lo que importa es hacia dónde quieres ir, ¿no?
Claro, es decir, hay un gran abanico. Se enseña a uno que tiene que convivir con el que piensa diferente. Lo que pasa es que nosotros tenemos un límite en el pensamiento. Los que no pueden ser masones son los que están de acuerdo con las ideas totalitarias de claro, izquierda o de derecha.
Lo que sea, claro, el dogmatismo absoluto.
Claro, sino... ¿quién no puede ser masón, un fascista, un
claro,
nazi,
claro, claro.
Un estalinista y un franquista? El resto sí. Pueden entrar todos.
Es muy interesante. ¿Es verdad eso de que vía internet uno se puede acercar?
Sí, está la página Masonería Argentina.
¿Masonería Argentina?
Exacta.
La buscamos.
Masonería Argentina y sale inmediatamente en Google.
Lo estoy haciendo para pipiar sí. Un poquito y para contarle después a la gente que ahí se puede como llenar algún tipo de formulario.
Hay
para
un tener formulario donde uno después lo manda por mail.
Sí.
Ahí están todos los principios y valores que nosotros sustentamos.
Sí.
Donde se puede profundizar un poco más la idea y la información sobre lo que es la masonería. Una vez que se manda la solicitud, va a ser citado. Y ahí sí. Se inicia todo el proceso, donde hay tres reuniones, a veces hay una cuarta también, donde se los va informando y se los va instruyendo en todos los principios y valores que nosotros defendemos. Si encuadra, entonces ahí ingresa a la masonería y empieza una gran aventura, como decimos nosotros, en la búsqueda del perfeccionamiento y del conocimiento, y además de convivir con el que piensa diferente, y uno se empieza a dar cuenta que cuando uno empieza a hablar y a confraternizar con el que piensa diferente, a veces no piensan tan diferente, ¿no?
Es interesante, y además es interesante destacar lo que decíamos antes, ¿no? El abanico atraviesa épocas en cuanto al tiempo, pero también las actividades. Hay gente, claro. No solo de la... ha habido presidentes argentinos, se ha habido hombres del tango, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, por ejemplo... ¿Eh? Canaro.
Francisco Canaro.
Francisco Canaro. Artistas como... ¿cómo se llama? Arata, por ejemplo.
Sí. No, de todo. O sea, en todas las actividades no hay una restricción respecto
claro,
a...
Claro, por ejemplo, en el caso de Gardel,
sí.
Cuando él fallece le hacen un funeral masónico en Colombia.
Ajá. Qué interesante historia.
En fin, ha habido 14 presidentes argentinos que han pertenecido sí. A la masonería.
¿Ha habido 14 presidentes?
14, sí.
O sea, y al margen de parlamentarios, jueces, constituyentes,
jueces.
En la Constitución del 53 había unos cuantos, ¿eh?
Había muchísimos.
Sí.
La Constitución del 53
sí, claro.
Es un poco el resumen de las ideas políticas y sociales contenidas en los 33 grados de la masonería.
Y de la primera Junta de Gobierno era como también una selección.
Claro, en la primera junta, por ejemplo, de gobierno, eran todos masones con excepción de Ascuénaga.
Muy interesante. Hemos dado ya entonces la forma de encontrarlos en internet. Creo que están en redes sociales también.
Estamos en Facebook, donde también se puede entrar por la página de Facebook, inclusive hacer preguntas y uno se las responde, ¿no?
Fue muy interesante, fue poner un poco más de luz y de conocimiento, que es una palabra no vacía, para quienes estamos acá en la mesa, pero por supuesto también para quienes nos acompañan en sus radios, en sus computadoras escuchándonos. Así que Nicolás, más allá del tiempo compartido, quiero agradecer la pasión y la pedagogía aplicada en esta charla a quienes no sabemos mucho el tema y que nos interesa, por supuesto.
Yo les agradezco profundamente de que me hayan llamado. Y estoy dispuesto a compartir nuevas charlas con todos ustedes. Y además me he sentido muy cómodo en el programa.
Bueno, igualmente nosotros, Nicolás, con el mayor de los respetos y afectos, los saludamos.
Muchísimas gracias.
Una interesante mirada de algo que por ahí no es tan conocido. Estamos hablando del mundo de la masonería. En la voz del gran maestre de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones, Nicolás Orlando Breglia, en Tiempo Compartido.